¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en otra edición de San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy dialogamos con la doctora Sandra Galarza, neumóloga del Centro Médico Episcopal San Lucas. Buenas tardes, doctora Galarza.
Muy buenas tardes, Sandra. Antes que nada, pues quisiera dar las gracias por haberme invitado aquí y darle las buenas tardes a todos los radio oyentes.
Doctora, para nosotros es un privilegio, porque mire que se ha estado hablando, ¿verdad?, sobre todo en estos pasados meses, de las situaciones que, ¿verdad?, que ocurren con el virus del COVID, el COVID-19, y el daño que hace a los pulmones, doctora. Y ahora, en el transcurso del tiempo, se han agregado muchísimos síntomas, ¿no?, gastrointestinales, otros.
Eso es correcto.
Pero todavía los síntomas persistentes o los principales, pues son fiebre y pues también dificultad para respirar. Cuéntenos un poco sobre la situación del COVID y en nuestros pulmones.
Pues mira, desde que empezó a salir la información sobre, pues, este virus que es novel, ¿verdad?, que apenas todavía andamos, como quien dice, en pañales, porque todavía estamos estudiando efectos secundarios o complicaciones que este virus no está causando, ¿verdad?, a estos pacientes infectados. Particularmente, el comportamiento de este virus es bastante parecido a algún cuadro viral que nosotros pasamos, ¿verdad?, donde empezamos con fiebre, escalofríos predominantemente, que puede durar varios días. En el caso del COVID, se ha demostrado que pudiera durar por más tiempo, hasta unas 2 semanitas o más, dependiendo de los casos reportados. Ahora bien, esto pues puede estar bien asociado a síntomas respiratorios. Pacientes pueden estar presentando con una tos que puede ser persistente por mucho tiempo, síntomas nasales, congestión nasal, gotereo nasal, síntomas de sinusitis, y pudiera estar asociado, dependiendo del caso, pues entonces a una progresión donde ya podemos tener síntomas pues pulmonares a nivel de vía aérea baja. O sea que aquí estamos pensando en que un paciente que se me pudiera estar complicando me pueda coger una pulmonía, o por ese mismo virus pues llegar a lo que es distrés respiratorio y quedar dependiente de ventilación mecánica en el hospital.
Es una situación bien, bien dura. En estos días estuvieron circulando fotos, ¿no?, de unos pulmones atacados por el COVID, y es realmente impresionante el daño que le hace.
Sí, no tenemos tanta información, apenas tenemos unas cuantas fotos en vivo, ¿verdad?, uh-huh, de esos pulmones y el daño. Sí tenemos un sinnúmero de radiografías y cómo y cuán distinto se nos ha comportado. Inicialmente pensábamos en estos pacientes que desarrollan un fallo respiratorio, progresan a infiltrados en ambos pulmones, que se desarrolla y empeoran en 1 o 2 días. Y ya ahora hemos visto cómo las secuelas, luego de varias semanas de este paciente que ha estado pues más críticamente enfermo, dependiente de un ventilador con oxígeno bajito, y cómo ya a largo plazo, al pasar de las semanas, hemos visto que ese pulmón, esa inflamación aguda que provocó el virus, empieza a destruirlo o a dejar cambios de fibrosis pulmonar. Y esa secuela, pues, es una secuela que, pues, lamentablemente son daños permanentes.
Uh-huh. Sí. Se habla de, hay que dar atención principal a personas de la tercera edad, nuestros adultos mayores, y personas también que tienen distintos diagnósticos entre ellos, y sobre todo personas con condiciones respiratorias. Es una situación que nos preocupa, ¿verdad?, porque situaciones respiratorias puede ser, ¿verdad?, el asma, que muchas personas lo toman a poco, y es una condición bien, bien preocupante, seria, y si no se trata adecuadamente puede provocarle la muerte a la persona.
Es correcto, sí. Dentro de los pacientes y la clasificación de severidad, ¿verdad?, quiero recalcar que la mayoría de los pacientes que se infectan con el coronavirus son pacientes que van a tener síntomas leves, ¿ves? Uh-huh. Y lo van a pasar en la casa al pasar de días o 1 o 2 semanas, y generalmente recuperan. pero cuando nos concentramos en lo que potencialmente o daños nos pudiera causar a largo plazo, ya es cuando tenemos un paciente con síntomas moderados o síntomas severos, pacientes de edad avanzada, pacientes que tengan comorbilidades. Aquí caemos, ¿verdad?, los pacientes míos respiratorios que ya padezcan asmáticos, padezcan de enfermedad crónica obstructiva, ¿verdad?, lo que a veces en la calle conocemos como enfisema, pacientes de fibrosis pulmonar que ya de por sí tienen un pulmón comprometido o tienen una vía aérea inflamada y comprometida. Así que ese virus puede causar una inflamación tan severa que me lleve a mis pacientes a un descontrol y pues que lamentablemente, ¿verdad?, los lleve a lo que sería el fallo respiratorio, depender de métodos artificiales en un ventilador y que, como muy bien dijiste, pues potencialmente, ¿verdad?, puede ser fatal.
La recuperación, antes de hablar de la recuperación de un paciente con COVID, ¿qué escenarios han visto? Porque como usted menciona, es poco lo que se sabe, todavía la comunidad médica y científica están trabajando día a día con los diferentes casos que se presentan, se hablan, uh-huh. Se hablaba hace ya 2 o 3 meses de unas 8 cepas alrededor del mundo de COVID, de SARS-2 COVID, y en esa situación se habla también de los distintos tipos de pacientes que se han recuperado del COVID-19 y se habla de que la mayoría de ellos se quedaban con un daño pulmonar permanente, o sea que el funcionamiento de sus pulmones se había reducido. Y pues era cuesta arriba, ¿verdad? Y se hablaba también de una serie de actividades, una transformación en el estilo de vida de ese paciente ya recuperado. ¿Qué se dice en cuanto a eso?
Mira, pues lo más documentado en estos pacientes y en qué secuelas a corto o largo plazo puedan presentar, nos vamos a basar básicamente en la clínica. Así que dependiendo de los síntomas, si son leves, la mayoría tiende a recuperar sin ninguna secuela mayor. Sus síntomas se estima que pueden durar unas 2 semanas y pudieran llegar a lo que era su base de actividad física o libre de síntomas en este tipo de pacientes. Ya cuando hablamos de pacientes que tengan síntomas moderados, y aquí nos referimos a pacientes que entraron los primeros días en esta fase aguda, la fiebre, escalofrío, tos, malestar general, quizás uno que otro síntoma gastrointestinal, que se sienten al pasar de los días mejor, pero que tienen una recaída, y esa recaída va asociada a fatiga, falta de aire, que pudieron no llevarlos a una hospitalización. Este paciente, la queja mayor es que me quedé con fatiga. No puedo hacer lo mismo que antes, ya no puedo hacer mis actividades de día y de vivir, intento hacer ejercicio y me fatigo y me canso. No llegan a lo que era su base actual o antes de lo que era el coronavirus físicamente. Y tenemos en adición allá los pacientes más severos, donde ya tenemos un paciente que definitivamente me cae en el hospital, que puede estar al caer en un intensivo, y que ese paciente críticamente enfermo, sabemos que las secuelas a largo plazo están demostradas, donde puede quedar severamente discapacitado, dependiendo del paciente, o el paciente pueda tardar muchas semanas en recuperar, y definitivamente si ocurre el daño a nivel pulmonar, pues sabemos que va a quedar con disfunción pulmonar. ¿Ves? O sea que clínicamente es lo más documentado en cuanto a sintomatología. Todavía no hay mucha data en cuanto a estudios, nosotros particularmente, ¿verdad?, para nosotros demostrar que ha habido disminución de capacidad pulmonar. Tenemos que hacer unas pruebas que generalmente las hacemos en las oficinas para poder demostrar eso. Así que por ahora no hay mucha data en cuanto a estos numeritos de capacidades pulmonares, pero sí está demostrado que su clínica persiste, la fatiga, la falta de aire, el que se me ponen bien taquicárdicos rápido, se me cansan, se me agotan rápido, y no pueden hacer definitivamente sus actividades como eran antes.
¿Se sabe algo, como usted menciona, y está documentado desde la Organización Mundial de la Salud, Gran parte de los pacientes, se dice que el 80% de las personas que le da COVID están asintomáticas o con síntomas leves. ¿Se ha estudiado, verdad? Le pregunto, ¿algo sobre esos pacientes asintomáticos o síntomas leves luego de la enfermedad? Pues porque la mayoría lo va a tener y no se va a enterar, solamente a salvo, ¿verdad?, de que le hagan la prueba por algún procedimiento quirúrgico, le hagan la prueba porque hay alguna persona que lo ponga a él como que estuvo en contacto.
O algún familiar en el hogar.
O llegue de las ciudades, ¿verdad?, con mayor contagio.
Sí, la verdad es que la mayoría de los pacientes asintomáticos se identifican de manera ya sea incidental, porque pues van a proceder a algún estudio, algún procedimiento, o ya sea que han sido contactados porque algún familiar, alguna amistad haya salido con pues la prueba molecular positiva. Estos pacientes realmente pues no sabemos qué diferencia hay entre si es la edad, si es la genética. Definitivamente el sistema inmune es lo que predispone quién va a tener síntomas y quién no. Adición a eso, sabemos que obviamente mientras más edad, peor puede ser el riesgo de severidad. Mientras más enfermedades tengamos, mayor es el riesgo de poder tener una enfermedad o un curso de enfermedad más grave. ¿Ves? Realmente estos pacientes la mayoría lo pasan en la casa con sus tratamientos sintomáticos y no tienen ningún otro tipo de problema o secuelas. En cuanto a evaluación genética molecular, pues realmente todavía no estamos todavía en pasos de estamos en pañales y todavía no hay mucha información o data sobre eso.
Doctora, el comportamiento aquí en el sur, lo que usted ha podido ver, porque no se sabe mucho de los pacientes recuperados, solo que la persona, los familiares, sean los que divulguen, estuve con COVID y me sané, o alguien que quiera hacerle particular atención a algún medio en particular sobre un paciente recuperado, no se sabe sobre esto. Pero lo que usted ha podido percibir, lo que usted ha podido ver en las salas del hospital, ¿cómo se ha estado comportando el virus acá con nuestra gente?
Pues fíjate, en el área sur yo entiendo que hemos estado bastante controlados. Actualmente en los hospitales del área sur, entiendo que desde finales de abril, principio de mayo, fue el último paciente que hubo en alguno de los hospitales de aquí de la periferia que se dio de alta. Desde ese entonces no hemos tenido pacientes con pruebas moleculares positivas para COVID. Eso pues ha sido bueno. No hemos tenido pacientes críticamente enfermos que sospechemos con que pudiera tener el virus. Y eso pues particularmente pues nos ha dado cierto alivio aquí pues a los médicos y neumólogos del área sur. En cuanto a los pacientes que nos están saliendo positivos en la comunidad, ya sea si no se identifica por alguno de nosotros en la oficina o se ha referido, pues realmente no tengo manera de llevar ese tracing, ¿verdad?, o esa información de seguimiento. Sí, yo particularmente lo hice con pacientes que tuvimos, ¿verdad?, en el hospital, y pudimos hacer esa evaluación luego de darse de alta para asegurarnos, ¿verdad?, que ese paciente convierta a la prueba molecular negativa y que podamos demostrar que está libre de síntomas y libre de infección.
Uh-huh. En la zona, hasta el momento, se daban los datos del Departamento de Salud y el Registro Demográfico. Lo que me refiero es a la zona de Ponce, no Ponce ciudad como tal, sino son los 15 pueblos que pertenecen a la región de Ponce, uh-huh, del Departamento de Salud. Se hablaba de unas 22 muertes y muchas de ellas no estaban como parte del sistema de vigilancia, o sea que no murieron en hospitales, sino pues fueron personas que el Registro Demográfico documenta, uh-huh, ¿verdad? Pues tras la confirmación de un médico de que esa persona pues murió con síntomas asociados al COVID. O sea que con todo y eso, una vida que se pierda es terrible, ¿verdad? Es luto, es mucha tristeza. Pero si vemos lo que ha pasado a nivel mundial, ¿cómo usted puede evaluar esto?
Mira, la mayoría de las muertes documentadas fuera del sistema intrahospitalario, pues puede ser basada por varios datos, ya sea porque el médico entienda que tenía sintomatología asociada al COVID, o pacientes que tuvieran pruebas rápidas positivas, o pacientes que tuvieran pruebas moleculares positivas. Así que en ese número total es que unimos las tres clasificaciones. La verdad es que certeza 10 y esos pacientes que tenían pruebas rápidas realmente eran COVID positivo, o pacientes que ese médico certifica que tenía los síntomas realmente fue COVID positivo, pues está en la incertidumbre. Se sigue documentando, ¿verdad? Y lo vemos todos los días, pues que documentamos en las estadísticas los pacientes por pruebas rápidas, por pruebas moleculares, pero en definitiva es importante llevar esta información porque es a modo de poder crear conciencia en cada uno, ¿verdad?, de nosotros, de realmente prevenir. Todo está en la prevención, en la protección. Y en lo que se ha dicho desde el primer momento, ¿verdad?, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el lavado de manos. Va a ser inevitable el que nosotros podamos evitar las muertes, pero sí podemos evitar los contagios o los brotes de contagio o los contagios a las personas mayores, que pues tanto se les ha estado enfocando que se puedan quedar en sus casas en lo que pasara, ¿verdad?, este proceso.
Doctora, todavía, y nos causa mucha tristeza, ¿verdad? Pero todavía hay muchas personas que dicen que este virus no existe, que ha sido solo un invento, que ahora nadie se muere por el ataque al corazón, nadie se muere por alguna otra causa, sino que todos se lo achacan al COVID. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso?
Bueno, sí lo he escuchado, y lo he escuchado personalmente. Realmente yo entiendo que debe de ser falta de orientación o desconocimiento, y tampoco no les doy particularmente el que a ellos no les digo que están incorrectos. Nosotros no podemos perder la perspectiva también de que los pacientes que nos están llegando, siempre COVID va a estar en diagnóstico diferencial, pero no podemos perder perspectiva ya las condiciones actuales que antes tratábamos, no las podemos dejar de tratar. Y tenemos que ser bien conscientes porque podemos perder diagnósticos dentro de esta evaluación si tenemos en la mente que todo el mundo que entra a un hospital por la razón que sea de su admisión es por COVID. Siempre es importante. Nosotros como médicos no podemos perder la práctica que llevábamos antes de que empezara este virus, ¿verdad?, novel. Así que para no perder y poder tratar efectivamente ese paciente y ese diagnóstico, que realmente si no atacamos el diagnóstico, el paciente pues puede fallecer, ¿verdad? Y eso es lo que no queremos.
Aquí es una situación difícil porque al decir que el COVID no existe, bajar la guardia, y esto es efecto dominó, esto es un virus que es de cuidado, todavía no hay una vacuna, todavía, como usted ha reiterado, ¿verdad?, aquí en este programa, no se conoce a ciencia cierta cuáles son los alcances de la enfermedad. O sea que el que usted crea o no crea, lo más importante es que se proteja.
Definitivamente.
Doctora,
definitivamente.
En ese aspecto le pregunto, ya que estaba hablando de que no se podían abandonar los distintos diagnósticos que hay en este caso de enfermedades pulmonares, le pregunto, en este tiempo, desde que se decretó la pandemia o desde que llegó la pandemia a Puerto Rico, ¿han disminuido las visitas al neumólogo? ¿Han disminuido las visitas a los hospitales de personas que tienen que recibir un tratamiento por su diagnóstico de asma o cualquiera que tenga en sus pulmones?
Pues fíjese, al principio que comenzó el proceso del toque de queda, el distanciamiento, empezó la incertidumbre, la ansiedad, el miedo, porque pues desconocíamos los efectos que podía tener y particularmente en nuestros pacientes, sí definitivamente vimos una baja en las visitas, tanto a la emergencia, visitas a salas de urgencia y visitas en la oficina, definitivamente. Yo creo que al pasar las semanas, empezar a tener un poquito más de educación de qué medidas puedo hacer para prevenir el contagio y realmente el mantener un poquito más la calma y educarlo a que este paciente no debe de perder el seguimiento con su médico, es lo que ha llevado a que ya los pacientes se sientan más cómodos, ya no están llegando a la oficina, ya se sienten más cómodos con ir a una sala de emergencia, porque está demostrado que estamos preparados adecuadamente con el equipo necesario para recibirlo y no deben de tener miedo. Al revés, peor es no ir sintiéndose mal, porque ahí es que vienen desenlaces que no quisiéramos. Un paciente asmático que me llegue con un fallo respiratorio que sabemos que puede ser fatal cuando pudo haber sido prevenido si se hubiera identificado de manera temprana, ya sea por una videollamada al médico, por una visita presencial al médico o una visita a sala de emergencia para prevenir esos síntomas.
Doctora, estamos dialogando con la neumóloga Sandra Galarza. ¿Y el otro apellido, doctora?
Vargas.
Vargas. ¿Cómo ha sido la, cómo es la recuperación de un paciente de COVID-19?
Pues la recuperación, como dijimos anteriormente, la mayoría de nuestros pacientes le va a dar síntomas leves. O van a ser asintomáticos. Así que en la población general, estos pacientes tienden a recuperar aproximadamente en 2 semanas en lo que se ha estipulado, aunque han habido casos reportados que pueden tener síntomas menor de 2 semanas o síntomas que pueden existir por mayor de 2 semanas. Todo va a depender, fluctúa y es bastante variado, pero en general, 2 semanitas al paciente leve, enfermedad leve, hablamos de pasando un proceso pues como un cuadro viral común, donde pasamos la fiebre, el escalofrío, ese malestar en el cuerpo, el síntoma de vía respiratoria alta, tos, un poquito de falta de apetito, ¿verdad? Eso es lo que pueden presentar y realmente lo que se les recomienda para que puedan tener un proceso de recuperación apropiada es mantenerse hidratándose bien, que tomen descanso los primeros días. Ya una vez empiecen a sentir mejor, pues empiecen a retomar las actividades del diario vivir de manera, ¿verdad?, según el paciente lo pueda tolerar. Y pues dependiendo de los síntomas, pues darle antitusivos a este paciente que me está tosiendo, esteroides nasales al paciente que está congestionado, y pues con mucha precaución al paciente que pudiera no presentar síntomas de fatiga. Pero realmente el cuadro es totalmente de manera tratamiento sintomático y generalmente van a recuperar. Ahora bien, el paciente que ya sea moderado o severo, ahí sí vamos a pudiéramos tener un poquito más de síntomas o secuelas. Este paciente pudiera quedar más débil del usual, que se me queje que no pueda hacer ejercicio, que le da palpitaciones, que le da falta de aire, que le puede dar opresión en el pecho. Son síntomas respiratorios que los pacientes han referido y que definitivamente pueden tardar semanas. ¿Ves?
¿Y la, en esto
plazo,
a largo plazo?
Ya no sabemos, es muy pronto. Pero sí entendemos que pues según sigamos estudiando en estos próximos meses, ya pasando el año, podamos tener un poquito más de información de qué secuela a nivel pulmonar y a nivel cardíaco.
Esto también, y luego esto lo vamos a dialogar luego de esta pausa en San Lucas al Día, ¿qué puede pasar con una recaída en un paciente que luego de recuperarse de COVID-19 y cómo también debemos de estar pendientes a otras condiciones también de salud, a otros virus que están con nosotros? Hay personas que les han dado micoplasma, influenza y COVID a la vez, coronavirus a la vez, que son unos cuadros clínicos severos, pero sobre esto hablamos luego de la pausa con la neumóloga Sandra Galarza Vargas en San Lucas al Día. Continuamos en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy dialogamos con la neumóloga Sandra Galarza Vargas. Este tema es intenso y extenso y podríamos estar hablando semanas y todavía sale información nueva. Nos referimos al coronavirus, a la COVID-19, SARS-2. Doctora, ¿qué puede pasar o si se han visto recaídas en pacientes ya recuperados de COVID-19?
Pues fíjese, sí, se ha documentado recaídas, no es común, pero sí hemos visto casos reportados de pacientes que una vez recuperados clínicamente han tenido recaídas. Aquí la diferencia va a constar de si esa recaída ocurre en el proceso más o menos inmediato de las próximas semanas, donde el paciente clínicamente se encuentra recuperado libre de síntomas y vuelve y recae a tener síntomas de fatiga, falta de aire, fiebre, pudiera ser parte todavía de o remanente del mismo cuadro viral. ¿Cómo podemos demostrar si este paciente pudiera ser parte de la infección? Pues sabemos que deberíamos de hacerle las pruebas de cernimiento con la prueba molecular para nosotros poder detectar si este paciente de la prueba positiva, pues documentamos pruebas negativas como pacientes recuperados. Que si hay casos clínicos o pacientes que se hayan demostrado que después de 2, 3 meses, 4 meses de haber recuperado, puedo volver a infectarme de coronavirus, pues realmente estamos en la incertidumbre, no lo sabemos, pero se propone que sí. No estamos 100% seguros de que estos anticuerpos que generamos ante esta primera infección, pues nos proteja para no poder infectarnos en el futuro. Esa parte no la sabemos. Ahora bien, tener recaídas luego del coronavirus, también tenemos que tener en cuenta que pudiéramos habernos coinfectado, ya sea con algún otro virus o con alguna otra bacteria.
Okay, y eso vimos un paciente en San Germán que estuvo hospitalizado grave, estuvo en cuidado intensivo, estuvo en ventilador. Un empleado municipal que luego, más adelante de recuperarse, pues se dio a conocer su historia, pero nos impresionó porque llegó a tener micoplasma, influenza y coronavirus, todo a la vez. Sí. Un paciente relativamente joven, de 40 y tantos años.
Sí, se ha visto casos documentados donde se ha demostrado la coinfección tanto del virus del coronavirus con pues ya sea otros virus o bacterias que podemos encontrar en la comunidad. ¿Qué lo causa o cuál es la predisposición? Entendemos pues que el sistema inmune de cada uno de nosotros es lo que nos va a determinar el cuadro o el desenlace, ¿verdad?, del comportamiento y los niveles de severidad. Realmente, tratamiento de los síntomas va dirigido a lo que nosotros como médicos vayamos encontrando. Si encontramos que está coinfectado, pues hay que administrar antibióticos. Sabemos que no hay tratamiento aprobado por la FDA para combatir el virus, sino que nos vamos a basar en todo sea terapia de soporte. Así que los antibióticos van a ir añadidos dependiendo de si el paciente desarrollará o no alguna coinfección bacteriana.
Las personas que están escuchándonos ahora mismo a través de Radio Leo 1170M, Radio Leo 1170.com, hemos vivido todo lo que ha sido la cuarentena y hemos visto, ¿verdad?, a cámara lenta esta situación del COVID. Venimos de unos incidentes de terremotos desde que empezó el año. Uh-huh. O sea que ha sido un tiempo bien complicado y más reciente, la nube de polvo jamás vista en nuestra zona en los pasados 50 años, de polvo del Sahara. Antes de eso estuvo también, y todavía siguen, pero hubo un crescendo en la cantidad de fuegos forestales que se vieron entre abril y mayo. O sea, las personas que padecemos de condiciones pulmonares sufrimos más porque la calidad del aire es pobre. Ahora con esta situación del polvo del Sahara, imagínese una persona que está recuperándose de COVID o que estuvo en cuidado intensivo por alguna otra condición asociada a esto.
Definitivamente. Nosotros como neumólogos pues sabemos que nuestros pacientes tienen unas épocas o durante el año donde se nos predisponen más. Sabemos que entre primavera y verano pues se nos exponen a distintos alérgenos y que potencialmente sabemos que pues se nos pueden exacerbar o nos pueden aumentar o descontrolar los síntomas. Así que durante la primavera nos exponemos a lo que son las esporas del hongo y el polen. Una vez empezamos y estamos pasando primavera, empezamos con lo que es el verano y empezamos a los incendios forestales y sabemos que más o menos para esta época nos viene el polvo del Sahara, pero nunca habíamos visto esta ola tan fuerte como este año. Y esto puede ser, ¿verdad?, potencialmente fatal para algunos de nuestros pacientes. Así que dentro de las recomendaciones que nosotros damos, bien importante a la población respiratoria, asmáticos particularmente, estos pacientes que tienen una vía aérea bien reactiva, bien que está inflamada, y pacientes alérgicos que tengan su protección, que se queden en su casa. Si tienen que salir, que me usen mascarillas, que mantengan sus medicamentos al día. Y si necesitaran medicamentos, pues por favor que se comuniquen con cualquier médico o representante de la salud, ya sea con nosotros, salas de emergencia, médico primario, para que se puedan siempre mantener con suplido de medicamentos, tanto sea de los que usan de a diario como los medicamentos de rescate.
Este polvo del Sahara, ¿cómo puede exacerbar las condiciones en las vías respiratorias de nuestra gente? Yo sé que pues de alguna manera son situaciones ambientales, pero en estos últimos años hemos visto unas capas bastante serias de lo que es el polvo del Sahara que llega hasta acá y realmente pues nos preocupa a corto, no tan solo a corto plazo, a largo plazo, de lo que pueda causar esta nube de polvo tan densa que hemos estado viviendo en los pasados días y que supuestamente, pues, según los pronósticos, vamos a estar recibiendo hasta mediados de agosto. O sea que eso es una situación adicional. Imagínense personas que viven en comunidades que están amenazadas por algún proyecto o alguna actividad que emita, ¿verdad?, es químicos al aire y de eso no se ve y son personas que también están enfermas.
El polvo
del
Sahara, Sandra, contiene distintos tipos de particulados y por eso es que puede atacar tanto a la comunidad respiratoria, a la comunidad alérgica o dependiendo de cuán denso y cómo esté el nivel de cuán insalubre esté el aire, pues hasta pacientes que no tengan enfermedades respiratorias se puedan ver afectados. Así que contenemos en el polvo del Sahara particulados de alérgenos como los que hablamos anteriormente, las polvos de las esporas de hongo y y el polen. En adición, sabemos que ese polvo lleva consigo potencialmente virus y bacterias que se agarran, ¿verdad?, que están en la comunidad, en el aire libre, y que también particularmente hay un sinnúmero de productos orgánicos, volátiles como metales y otros componentes que sabemos que también son bastante irritantes. Así que por todas estas semanas que vamos a estar recibiendo el polvo, pues tenemos la exposición, sabemos que tenemos las exposiciones ambientales para que el paciente definitivamente se me pueda descontrolar. Le añadimos el calor.
Sí, definitivo. Y ahora que se dio, ¿verdad?, el visto bueno para acudir a las playas, a los balnearios y a otros espacios públicos, también nos preocupa porque es también esa pelea, ¿no?, entre la recreación, pero el ambiente no está para eso.
Sí, definitivamente. Realmente, pues, entendemos los daños a veces, ¿verdad?, psicológicos, de ansiedad, de mucho estrés que le pueda provocar al paciente, ¿verdad?, o a las personas quedarse dentro de la casa y que sí se ha visto la necesidad de que salgan, pues, a coger su aire fresco y que puedan tener un poquito de empezar a hacer empezar a recrearse como lo que es ir a la playa, pero siempre con las medidas preventivas, ¿verdad? O sea, que si no nos sentimos bien, pues realmente pues que se queden en la casa, que usen mascarilla en todo momento, como manera protectiva, ¿verdad?
Todo esto, le pregunto, ¿cuál es la prevalencia de las enfermedades pulmonares en Puerto Rico? Y si todos estos elementos que hemos estado recibiendo en estos últimos años podría provocar un aumento en las personas que padecen de estas condiciones.
Bueno, realmente las enfermedades pulmonares en general son de las primeras causas de enfermedades a nivel sistémicas. Y Puerto Rico particularmente tenemos una predisposición, yo creo que hasta un poquito mayor que en Estados Unidos. Sí. Pudiéramos ver hasta sobre 20% de la población que pudiera estar afectada entre niños y adultos. Sí.
Y ahí le pregunto también, muchos de estos no están diagnosticados. No todo el mundo va a un médico a diagnosticarse porque pues piensan que es algo normal, que viven desde chiquititos y se creen que pues van a continuar así. ¿Cuál es el peligro de no diagnosticar una enfermedad pulmonar a tiempo?
Siempre se les recomienda a todo paciente o médico que identifique que tenga algún paciente que potencialmente pudiera tener enfermedades respiratorias que definitivamente se vea con nosotros los neumólogos para poder hacer una evaluación un poquito más certera y poder llegar al diagnóstico. Sabemos que no tratar las enfermedades respiratorias, especialmente las inflamatorias, a largo plazo, pues vemos una disminución en su calidad de vida. En progresión de la enfermedad, no tan solo en el paciente, nos enfocamos muchas veces en el asmático, pero también podemos presentar enfermedades crónicas pulmonares, donde ya este paciente se me puede empezar a modificar esa mucosa del bronquial y se me va a empezar a comportar como el paciente que me fumó por muchos años. Y eso se debe porque ha persistido con una inflamación por mucho tiempo que no ha sido controlada ni tratada y eventualmente a largo plazo pues sí le afecta mucho la calidad de vida. Así que siempre es importante que se pueda identificar los síntomas que tienen, nosotros poder hacer nuestros estudios, específicamente una función pulmonar para poder basarnos en diagnóstico y poder dirigir un tratamiento efectivo.
¿Cuál es la diferencia entre fatiga y asma?
Bueno, la fatiga es un síntoma que está asociado a un sinnúmero de condiciones, ¿verdad? El asma ya es un diagnóstico basado en la clínica, tanto ese paciente que se me queja de fatiga, de falta de aire, que puede tener o no ese pitillito en el pecho o que pudiera presentar con dificultad para respirar o que se sienten con el pecho apretado. Este paciente que me dice, ay, es que doctora, es que yo tengo que como que agarrar un aire profundo porque yo siento que no me entra o que no movilizo el aire. Esos son síntomas que también puede presentar un paciente asmático. No está limitado a esa condición. Esos síntomas se pueden entrelazar a otras condiciones. Y obviamente el historial. Este paciente que me identifica, exposiciones a ya sea los olores, detergentes, químicos, dependiendo de las épocas del año, cuando empezamos ahora en primavera, pues se me exacerban. Los cambios en temperatura, lo muy frío y lo muy caliente, también. O sea que el historial junto con la clínica nos hace llegar a una conclusión de diagnóstico junto, ¿verdad?, con las herramientas que tenemos como estudios de imágenes, laboratorios para identificar si ese paciente pudiera tener algún componente alérgico y la función pulmonar, donde ahí pues también podemos identificar si su función pulmonar está apropiada o no está apropiada, cómo está su oxigenación, ¿verdad? Esas cositas son importantes para el diagnóstico.
¿Qué por ciento de la población, ya nos menciona que casi el 20% padece de enfermedades respiratorias, de las que están diagnosticadas? Imagino yo que por ahí, como en muchas otras condiciones de salud, hay muchísimas personas que están por la libre sin un diagnóstico ofrecido por un médico especializado como ustedes. En esa situación también es bien preocupante el hecho de que estamos también expuestos al humo del tabaco, aunque ya se han hecho leyes, ¿verdad?, para evitar que una persona fume dentro de los establecimientos. Hay otras personas que inconsciente o conscientemente fuman sin entender lo que puede afectar eso a sus seres queridos, lo que puede afectar eso a sus hijos, al núcleo familiar. No tan solo está dañando sus pulmones, sino está dañando y afectando a otras personas. El uso del tabaco, el uso del cigarrillo aquí en Puerto Rico y en el mundo entero, pues es algo que ya se ve como normal, y aunque siempre se educa y se le advierte, ¿verdad?, las consecuencias y las enfermedades que están relacionadas al uso del cigarrillo, las personas no hacen caso omiso porque ven parte de lo que es algo cultural.
Sí, definitivo. El uso del cigarrillo, de tabaco o hasta de cualquier producto inhalante, nos referimos porque hoy en día ya tenemos los cigarrillos electrónicos, y en los jóvenes particularmente que hacen el vaping, todos esos químicos que inhalamos y se depositan ya sea en la vía aérea o en pulmón, pues nos pueden ocasionar a largo plazo enfermedades respiratorias. El problema mayor, y por eso es que nosotros con los pacientes más jóvenes somos bastante agresivos, es que el paciente joven se siente bien mientras está fumando y no necesariamente internaliza los efectos a largo plazo, ¿verdad?, de esa exposición continua a todos los días, sea un cigarrillo, sean dos, sean cinco, sea una cajetilla. Con tener una exposición continua por mucho tiempo definitivamente es un factor predisponente para enfermedades a largo plazo, y no tan solo a esa persona que lo utiliza, sino el que está a su lado inhalando de manera pasiva ese humo. Uh-huh. Así que si las campañas de poder dejar de fumar, ¿verdad?, siempre han estado, siempre se le exhorta a todos nuestros pacientes que por favor que dejen de fumar, porque sabemos la repercusión a largo plazo, los efectos secundarios, no tan solo a nivel pulmonar, sino aumentos de riesgos de distintos cánceres, aumentos de enfermedades cardiovasculares, enfermedades de corazón, enfermedades de circulación. O sea que sí está demostrado que el uso del cigarrillo es un factor determinante para muchas otras condiciones. Y sabemos que al pasar de los años, cada uno de nosotros pierde función pulmonar. Así que no tan solo nosotros perdemos por el envejecer función pulmonar, sino pues que este paciente se está exponiendo a una pérdida adicional por las exposiciones que está haciendo.
¿Qué tratamiento se da para la persona que ya ha sido diagnosticada con asma?
Bueno, el tratamiento de asma es basado en antiinflamatorio. Las guías nos dicen que debemos de usar un antiinflamatorio. En este caso nos referimos a los esteroides, lo que más comúnmente conocemos en la calle, y de manera inhalada principalmente. Así que nuestros tratamientos son siempre inhalados, basados en esteroides, y dependiendo del grado de control, pues podemos añadir otros tipos de terapias, como lo que son los dilatadores del bronquio, que también se utilizan muy comúnmente en la calle. Las terapias nebulizadas también se pueden añadir a lo que es el tratamiento pues de la terapia antiinflamatoria. Todo esto pues añadido, ¿verdad?, a las medidas de poder prevenir exposiciones a lo que ya el paciente identifica que puede hacer más daño en él. Los alérgenos, las medidas ambientales, las medidas de precaución, siempre se les recomiendan al paciente.
¿Hay algunos alimentos que le causen algún episodio? Pregunto porque como hay alimentos también que irritan el sistema, hemos visto también que le causa también cierto tipo de alergia a algunos pacientes que ya padecen de enfermedades respiratorias como el asma. ¿Hay algún tipo de alimento que provoque algún episodio o que pueda hacerle daño al paciente asmático o no? No es lo que ingiere.
Bueno, sí hay alimentos que pudieran provocar aumentos de los síntomas o un cuadro inflamatorio más persistente como para tener al paciente con síntomas, pero esto no ocurre en todos los pacientes, eso es lo que quiero recalcar. No es que todo paciente asmático pues no puedan, ¿verdad?, de ahora en adelante tomar o comer ciertos alimentos porque me pueden exacerbar. Esto particularmente el paciente que sí identificamos que ese tipo de asma particularmente alérgico, y que cuando ya se ha referido a un alergista y se hagan pruebas particularmente en ese paciente de alergia, determine que es alérgico a ciertos alimentos o ciertas bebidas. Entre ellos, pues podemos nombrar que después están la leche, los productos con harina, levadura, el maíz, se les hacen pruebas hasta para carnes, distintos tipos realmente, los crustáceos. O sea que sí se hacen las pruebas, pero eso particularmente al paciente que se identifica que es alérgico, entonces es que se le dan las recomendaciones de el poder evitarla.
Okay. Finalmente, doctora, le pregunto, ¿qué estilo de vida debemos llevar? Porque de alguna manera siempre se puede prevenir ciertas condiciones de salud. Lamentablemente, pues con todos estos factores ambientales, de alguna manera nos afecta a unos y a otros que vivimos, ¿verdad?, y coexistimos bajo el mismo planeta. Pero la realidad es que sí hay cosas que podemos hacer para poder prevenir o disminuir el riesgo de padecer o de exacerbar los síntomas de enfermedades respiratorias. ¿Qué tipo de estilo de vida, qué cosas debemos hacer para cuidar de nuestras vías respiratorias y también pues poder ayudar a y educar a nuestros niños para que hagan lo propio, aunque nosotros no estemos?
Sí, realmente le voy a dar bien sencillo las dos medidas preventivas que siempre debemos de inculcar a nuestros pacientes es evitar el uso del cigarrillo y vacunarnos. Son medidas, cambios en estilo de vida y medidas que si lo hacemos está demostrado que previene, ¿verdad?, futuras exacerbaciones o complicaciones a largo plazo. En adición a eso, ya una vez identificados pacientes que pues padezcan de vías respiratorias, pacientes alérgicos que tienen muchos síntomas nasales o una combinación de los dos, pues ya entonces siempre se les recomienda el poder prevenir toda exposición, ya sea alérgenos en la casa, todo lo que pueda acumular polvo, quitar las alfombras, quitar cojines, lavado de sábanas con un poquito más de frecuencia, igual de toallas, porque sabemos que tenemos los ácaros, que son unos animalitos microscópicos, no los vemos, pero son causantes de potenciar síntomas alérgicos en mis pacientes de asma. Así que medidas preventivas en el hogar, eliminar todo lo que potencialmente me pueda exacerbar, los usos de detergente, no al Clorox. Así que eso es algo, lo primero que le digo a los que me gusta limpiar con Clorox, que pues lo tiene que eliminar. Identificar productos que le está aumentando síntomas, eliminarlos completamente. Y pues obviamente, como estamos hoy en día, pues las medidas preventivas cuando vamos a salir de la calle, pues que lleven su mascarilla en todo momento para poder tener esa protección ante todo este particulado.
Respirar es el primer el síntoma, ¿verdad?, de que nos al venir al mundo, que nos demuestra que estamos vivos, ¿verdad? Siempre lo que se busca es la respiración y es lo último, de las últimas cosas que perdemos, ¿verdad? Cuando el paciente deja de respirar es que expira, así que es prácticamente uno de los mayores regalos que nosotros tenemos, que son gratuitos y que pero debemos conservarlos y debemos ser responsables con eso.
Definitivamente. Las enfermedades respiratorias son enfermedades que pueden tener un control total. Muchos pacientes a veces se me asustan cuando le damos el diagnóstico, pero realmente si llevan su estilo de vida, llevan las precauciones que el médico le deje, ¿verdad?, por estipulado y se atengan al tratamiento, muchos de mis pacientitos asmáticos pueden tener un estilo de vida completamente normal, no se les restringen el actividades físicas, hacer ejercicio, al revés, mientras más ejercicio mejor, ¿verdad?, siempre con todas las precauciones, pero realmente si podemos llevar un control apropiado tomando todas las medidas que el médico le está dejando bajo consejo, pues es una enfermedad que podemos controlar. Nos falta mucho, ¿verdad?, porque la educación es bien importante y y si el paciente no está bien educado en cuanto a cómo es su condición y cuán fluctuante puede ser la condición el día a día y cómo saber sobremanejarse con los medicamentos, pues podemos tener mucho descontrol, y que sabemos los billones que se gastan anuales en Estados Unidos por tratamientos en salas de emergencia y hospitalizaciones por enfermedades respiratorias.
Doctora, gracias por su tiempo. ¿Dónde podemos contactarla? ¿Dónde está su oficina?
Bueno, yo estoy en la oficina del Hospital San Lucas, en la Torre Médica. Estamos en el séptimo piso, en la oficina 701. Si quisieran contactarse, pues nos pueden comunicar al 787-290-5577.
290-5577. Gracias a la neumóloga, la doctora Sandra Galarza Vargas, por su tiempo aquí en San Lucas al Día. Bendiciones. Buenas tardes.
Gracias.
Bueno, hasta aquí esta edición de San Lucas al Día. Regresamos mañana a la 1:00 p.m, si Dios lo permite, por aquí, por Radio Leo 1170 AM y Radio Leo 1170.com. Bendiciones.